Miscelánea Geográfica. Hablemos de lugares, paisajes y su gente.
Miscelánea Geográfica.
Un recorrido por la región Sierra de Amula, Costa Sur. Una lectura al mapa de sus valores patrimoniales e identidades. Miscelánea Geográfica. Un espacio para explorar nuestra ubicación espacio-temporal. Un retrato de la fisonomía de nuestra tierra a través de las voces de nuestra gente. Miscelánea Geográfica. Bienvenidos.
Buenas tardes a todos. Estamos en un programa más de charlas geográficas. Y con el gusto de saludarlo. A ver, ahora tenemos un invitado especial. A ver, preséntese. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nació?
Díganos. Bueno, mi nombre es Vicente Delgadillo Aguilar.
¿Y dónde nació don Vicente?
Nací en Tenomastlán. En el año 36,
1936. ¿Y qué anda haciendo acá en Autlán? ¿Cómo es que se vino de allá de Tenochtitlán?
Bueno, no me vine. Todavía no podía venirme. Me trajeron. Mis padres, pueblito, como había dicho, de tiro, sin porvenir. Y se vino a buscar donde hubiera más trabajo.
Sí.
Y se vino aquí a Autlán. A mí me trajeron de un año.
O sea, llegó a Autlán en el 37.
En el 37.
¿Y a qué venía buscando su papá? Bueno, pues, más fortuna, pero...
No, pues trabajo, porque... No.
Bueno, ¿a qué se dedicaba su papá?
Pues, lo que se presentara, de agricultor a hacer ladrillo, tejas, pues el trabajo de un...
En las ladrilleras. Sí, porque mire, días pasados entrevisté al compañero de, al papá de una compañera, y me sorprendió mucho porque resulta que su papá era arriero, era carbonero, era comerciante, y ya me platicaba las rutas que agarraba ahí con los burros, las recuas de burros, y su papá finalmente se estableció aquí haciendo qué. ¿Y de qué vivieron, digamos, los primeros años, bueno, cuando usted era chico?
No, como le parece, según sé, la primera llegada fue al grullo, pero del grullo luego se vino a arranchar.
Ajá.
Fue un rincón de Luisa, en Lagunillas, y pues donde le ofrecían trabajo más, ¿sale? Entonces yo ya cuando empecé a agarrar uso de razón, pues yo me acuerdo que andábamos de ranchito en ranchito,
¿y
ranchito en ranchito, pues ya, que pudimos, empezamos a ayudarle a el campo, al donde él
andaba. Andaba de jornalero su papá.
Jornalero,
sí. Y igual usted, empezó de jornalero.
Y ya después me di cuenta de que ya le daban más facilidades, que les prestaban una parcela, digamos, y la sembraban y les ayudaban con maíz y esa cosa.
Era mediero. Se les llamaba medieros.
Mediero.
Sí, les daban. Pues como decía el Barzón, ¿no? Y luego al rato las cuentas no salían.
Sí, porque... exactamente. Entonces no salíamos de ¿cómo se dice? De pericos.
Sí.
Sí.
Y dígame.
Y poco a poco, pues, como le digo, ya crecí, porque yo de la familia fuimos nueve.
Nueve hijos,
yo soy el mayor.
Ah, usted es el mayor.
Sí,
muy bien.
Nomás dos nacimos en Tenochtitlán, y ya todos los demás son de aquí, de la
¿Y
región.
¿Cuándo se dejó de mediero y de jornalero?
No, pues duró mucho tiempo.
Yo
cuando empecé ya, que tenía la edad de la escuela, pues tuvo que le ofrecieron un familiar de aquí de Uclán, le pidió que cómo me iba a quedar sin escuela, o al hermano que se seguía de mí,
sí,
y que nos trajera aquí, que es lo que nos ofrecía su casa, pues, para que no perdiéramos escuela.
Fíjese, eso era un aspecto importante. Mucha gente se movió con los hijos, con la familia, para que estudiaran, porque
sí,
andaban, y en los ranchitos chiquitos no había escuelas, pero era ya en la década de los 40, y era muy importante estudiar. Ya con Lázaro Cárdenas ya se implementó la educación básica entre el 36 y el 40,
sí,
y entonces ya era importante, y mucha gente se movió de vivir en las parcelas, se movió a los ranchitos donde empezaban a tener escuelas.
Ah, bueno, pues entonces ya cuando hubo necesidad de hacer escuela, pues a la hora yo fui el único que me quedé con la tía esa que nos ofreció, prima hermana de mi padre.
¿Aquí en Autlán?
Aquí en Autlán.
¿A qué edad se quedó?
Pues ya yo ir a la creo escuela. Que tendría unos 8 años, ya me estaba pasando.
Estaba pasando.
Sí, porque pues se supone que a los 6 años hay que empezar la primaria.
Bueno, hacía uno parbulitos, ¿verdad? Antes.
Sí.
Y luego ya la primaria.
Pues creo que fui a parbulitos al Rincón de Luisa.
Allá, en
el Rincón de Luisa.
Oye, pues si anduvieron de andariego.
No, pues estuvimos en la huerta. Donde,
¿hasta la huerta fueron?
Hasta la huerta. Allá nos agarró un ciclón o no sé qué, que vivíamos a orillas de un arroyo.
Ajá.
En una casita de horcones.
De horcones, y palapa, supongo. O tejamanil,
de,
o qué.
Tejamanil, de varas.
De varitas.
De varitas, sí.
Oye, ¿y cómo era la huerta en aquel tiempo?
Y llega por ahí.
Ah, bueno, platícame del ciclón.
Por ahí era el paso de había un ojo de agua arriba del cerro, un cerrito por ahí, y ahí pasaban las gentes a lavar allá, creo, me imagino yo que, o guardias de campo, no sé, pero ahí era la pasadera de la gente.
Ajá.
Y la casita entonces pegada al camino y al arroyo que bajaba.
Ajá.
Casi, digo, el arroyo seco, pero pues en esa tormenta, no sé cómo le llamaban en ese tiempo a la tormenta esa que arrasó con... que empezó a bajar animales, árboles y todo eso.
Piedras, lodo.
Y cerca de la casa, pues ya era una calle ya en forma.
Uh-huh.
Y pues se acordaron de nosotros, y ahí vienen los vecinos a que nos fuéramos a sus casas a quitarnos del peligro.
Pues... muy bien, vamos a ir a un corte y vamos a continuar.
Hablemos de lugares, sus paisajes y su gente. En un momento regresamos.
Música.
localidades, paisajes y las voces de nuestra región. Miscelánea Geográfica. Ya estamos de regreso.
Es un pueblito bonito, al pie de sierras y plas, arrullado entre montañas, mi lindo Tenamaxtlán. Añoro aquellos sus campos y las noches en las plazas, alegradas por la banda, algarabía de muchachas, cambiando risas y flores. Era
Bueno, y ya se vino a Autlán y estudió.
¿En qué escuela estudió? Nos regresamos. Ahí. Nos regresamos de vuelta a los ranchos, a Lagunillas, a Rincón de Lagunillas. No recuerdo yo. Y de un rancho de Herradura, una hacienda.
Sí, cómo no, cómo no.
Éramos dos familias nada más ahí.
Sí.
Y de ahí me vine yo a Autlán.
Ajá.
Y ya, empecé mi escuela. Yo vivía aquí en Gómez Farías y Santos de Goyado.
Ajá.
Y desde ahí iba hasta el Centro Escolar Chapultepec.
Al famosísimo Centro Escolar.
Allá hice toda mi primaria.
Ajá.
Salí de la primaria. Y pues yo seguí ahí con mis familiares, y como había una sastrería ahí, pues madrugaban, en ese tiempo madrugaban los sastres a coser, porque en ese tiempo no había fábricas de pantalones como ahorita.
Sí, claro.
Entonces todo el mundo se mandaba a hacer sus ropas de pantalones, principalmente en carnaval o en las fiestas de octubre. Entonces había mucho, mucho, mucho trabajo de...
Las fiestas de octubre eran religiosas, ¿verdad?
Sí.
Las peregrinaciones del primer domingo de octubre. Sí, sí, pero yo me acuerdo que antes eran como más atractivas.
Ah,
como
no,
más
entonces eran fiestas muy, muy,
muy en forma, sí, con muchos carros alegóricos. Venían de los diferentes ranchos.
Los ranchos venían peregrinaciones diario.
Durante un novenario, ¿verdad?
Novenario. Sí.
Sí. ¿Y aprendió la sastrería?
Bueno, pues empezaban a trabajar a las 4 o 5 de la mañana, yo ahí dormía, pues a fuerzas me levantaba y ya pues me ponía a ver, a ayudarles a empezar a hacer algo, a pegar un botón, empecé y cuando menos acordé ya me pusieron a que moviera la máquina y échame esta costura y eso. Cuando corté ya armé un pantalón. Y empecé.
Y entonces podemos decir que ese fue su primer oficio.
Mi primer oficio.
Se puso a desastre. Sí. ¿Y cómo le iba?
Bueno, pues...
¿Le dio dinerito para casarse?
Pues fíjese que sí.
¿Sí? ¿Y ya sí, se animó?
Porque pues primero estaba de oficial nomás, me pagaban el pantalón que hacía, nos pagaban por piezas de pantalón, pero poquito más adelantito, por circunstancias de desavenencias con el dueño de este, pues tuve que apartarme.
Ajá.
Apartarme ya por mi cuenta, y fue cuando ya empecé a...
¡Qué peleonero! ¿Y luego por qué las desavenencias?
Porque hay veces que quieren abusar. Que quieren abusar y a veces no se puede uno dejar.
Claro.
Que lo pisoteen a uno.
¿Y puso su sastrería aparte? ¿Usted?
Sí.
¿Y cómo le fue?
No, pues toda la clientela que había acá, que me conocía, se fue conmigo.
¡Qué óboles! ¿Y luego?
Y estando con la sastrería, me visitaba un amigo que era minero. Fue cuando el apogeo de la mina de San Francisco, si se acuerda.
Sí, cómo no, de los 50's. Ya estamos hablando, ¿cuántos años tenía usted cuando se separó de la sastrería y
pues
lo visitó a ese amigo?
Tendría unos 17.
De 36, 46, por ahí en el año 50, 51, cuando empezó la mina, más
sí,
o menos,
sí,
en los 50.
Sí, sí.
Okay, ¿y qué le decía el amigo? ¿Lo invitó?
No, pues me invitaba él, y yo de nomás por hablador. Uh-huh. Le digo, pues consígueme una solicitud para... Pero nomás así de... Pues yo no me convenía a mí tampoco. Pues yo estaba... Y pues cuando viene y dice, oye, ya aquí está tu solicitud. Le digo, no, si fue pura facilidad, no me hagas quedar mal. Pues... tuve que ir a por andar de hablador, tuve que ir a cumplirles también. Dice, aunque otro día te regreses, pero ya te regreses por tu cuenta, ¿no? Ya no tengo que ver.
Ajá.
Pues ahí iba de peón de mina a entrar a las cuevas a agarrar mi pico y pala para metal, pero con la suerte de que el día que empecé a trabajar no había equipo de protección, casco, botas y no sé qué más.
Ajá.
Y me dijeron, no, pues aquí, quédate arriba. Me mandaron con el herrero de ahí. Y pues ahí, pues no tenía mucha chamba. Era soplarle un rato con las fuelles.
¿Y usted ya tenía terminada la primaria? O sea, usted ya estaba bien formado.
Ya tenía,
no le dieron trabajo de oficina.
Sí, a la salida,
ahí.
Cuando entró el segundo turno me encontré con un familiar. Uh-huh. Y es, ¿qué andas haciendo aquí? Pues ya le platiqué. ¿Y dónde? Pues no. Dice, ahorita deja ir con mi jefe. Dice, se va a desocupar un puesto del piso. No. Y ya era de tomador de tiempo, le nombraban. Ese es el que... Sí. Entregaba herramientas, recibía herramientas y pues el material, y estar checando, había que entrar una parte de las cuevas a checar a los grupos de trabajadores.
Ajá.
Fue mi trabajo.
¿Cuántos años duró ahí?
No duré años.
No, a ver, ¿cuánto tiempo?
Yo duré unos 4 o 5 meses.
¿No le gustó el trabajo?
No, estaba a gusto, porque estaba muy cómodo en mi trabajo.
Uh-huh.
Yo me aprendí de memoria el grupo que me tocaba,
sí,
vigilar. Uh-huh. Así es de que ya me facilitaba todo el trabajo. Y pues tenía tiempo hasta de dormir.
¿Cómo era el trabajo de la mina? ¿Y cómo era la mina? A ver, platícanos un poco. ¿Y luego subían y bajaban todos los días?
Sí, cada había tres turnos.
Ajá.
Sí, el turno de la mañana, salía a mediodía, y ya los camiones vuelta y vuelta, pues, hasta el último turno.
Porque está retiradito y el camino malo, sí. Yo me ha tocado ir, he ido y está...
Sí, está.
¿Y cómo era la mina? Así, descríbame, como un día en la mina.
Bueno, pues es un túnel.
Ajá.
El túnel principal, sí. Pues estaba todo iluminado.
Sí.
Con rieles para las góndolas que sacan el metal. Dentro de las cuevas ya, pues hay, ¿cómo les nombran? Pues ya se me olvidó, pero frentes de trabajo, uno para Ajá. allá, unos escarban para un lado, otros escarban para otro y van haciendo. Pero Ajá. esa principal son grandes la entrada principal, pues, por donde corría los con rieles, una máquina con rieles, y ahí iban de las frentes que estaban sacando, acartilladas, sacaban el metal para irlos echando y en eso sacaban el metal.
A usted le tocó trabajar como a principios de la mina, ¿verdad? Como en los primeros años de la mina.
Sí, en los primeros años.
Y lo siguió como 10 años más.
Sí, duró mucho tiempo todavía.
¿Y llegó mucha gente de fuera a trabajar en la mina?
De Zacatecas, había la mayoría de la gente.
¿Conoce algunas familias que ya se hayan quedado aquí,
sí, mineros? Sí, todavía existen aquí. Una familia Machuca, no sé si conozca, uno de ellos trabaja todavía en la presidencia.
Conozco algunos Machucas, no sé si sean
pues ellos. Esa familia era minero, pues, de los mineros.
¿Y ya no se fue a Molango cuando se fue la mina para allá?
No, ya no.
Se quedaron aquí.
Ok. Sí.
Bueno, vamos a ir a un segundo corte y continuamos.
Cultura, patrimonio e identidades de la región Sierra de Amula, Costa Sur. Sigue en la sintonía de Miscelánea Geográfica. Localidades, paisajes y las voces de nuestra región. Miscelánea Geográfica. Ya estamos de regreso.
Renunció a la mina, estaba a gusto en la mina, pero ¿por qué renunció?
Pero yo me dedicaba a la mina y a mi negocio de pantalones.
Ahí me venía y, y hacía las dos chambas.
Eso no lo dejé.
Ah, okay.
Pero ese trayecto, me ofrecen un trabajo, un trabajo en salubridad de intendencia, no de médico,
no de ni de oficinista,
no de importancia, no de, de, con la escoba,
barrer y trapear.
Ajá. Pero pues era no sé, entonces le decían, todavía no había el, no había centro de salud. Ajá. lo estaban haciendo ya está, pero nosotros estábamos en un local que con corriente eran dos cuartos nada más, era lo que tenía que ser
el centro de salud, que está donde está la escuela María Mares.
Sí,
por ese
el centro de salud.
O sea, a usted le tocó verlo construirse.
Sí, pues yo donde empecé a trabajar fue de la presidencia a media cuadra por Real, donde no sé si se acuerda dónde estaba el telégrafo antes.
No.
No, todavía no.
No, yo soy muy joven. Sí.
Bueno, del
¿de Vancouver?
No, Vancouver. El banco que está enfrente.
Ese.
Esa era.
Ah, es que no debemos decir comerciales. Perdón.
Bueno.
Bueno, por ahí, por la presencia, por
ahí,
arriba.
Por ahí estaba donde yo empecé a trabajar en salubridad.
Ajá.
Pero ya me dio una. Yo empecé con una plaza ya federal. Porque entonces no había. En el centro de salud, ya cuando me cambiaron, éramos 4 personas nada más con plaza federal.
Eso sí. Y bueno, yo me acuerdo del centro de salud porque iba a los desayunos, ¿cómo se llamaban? Desayunos escolares.
Sí, escolares
me tocó
sí.
ir algunas veces a echarme mi chocomil y mi galletita sí. ahí al centro escolar, pero ya estaba construido. Uno a veces piensa que las cosas son eternas y que ahí está toda la vida, pero cuando hablamos con gente, pues que tiene larga trayectoria, pues uno cuenta que las cosas van cambiando mucho.
Sí, pues bueno. Ahí estaba la oficina de telégrafos también.
Ajá.
Pero ya poco se inauguró el centro de salud y ya nos cambiaron al centro de salud.
¿A qué edad se casó?
Me casé a los...
Ya ni se acuerda.
20, 21 años.
¿Cómo era Autlán en esa época? ¿Qué es lo que más le gustaba de la vida de Autlán? Aparte de su trabajo. Hemos hablado de puro trabajo. No me diga que no se divertía. ¿En qué se divertía? ¿En qué se parrandeaba?
Bueno, pues antes había bailes en los barrios.
Hey.
Y ¿sabe cómo se da uno cuenta? Porque pues antes había unos aparatos que tocaban a base de unas agujitas.
Sí, sí, los tocadiscos. No, sí, no soy tan joven.
Entonces,
me tocó bailar con esos discos.
Entonces, se da uno cuenta del ruido, pues ahí, y entonces no ocupaba uno que lo invitaran, nomás iba uno al ruido y pues se divertía uno, pero entonces no había borracheras, digo, el que le gustaba a veces llevaba o a veces llegaban ya medios, pero por lo regular íbamos a divertirnos sanamente, a bailar, ¿sí? Pero no
que ahora borrachos cochinos,
puro primero, si no se echa uno una para animarse, no. Y antes no, era más sano los...
¿Y que llegaban a la fiesta ser invitados?
Y
agarraban muchachos para bailar, ¿o cómo era ese cortejo?
Sí, el que agarraba.
¿Y sí pues, bailaban las muchachas?
Sí, no hombre, pues, entonces, sí.
¿Y en qué más se divertían? ¿Qué más, además de los bailes de los barrios? ¿Eran los barrios, eran en los atrios de los templos o dónde se organizaba? Cualquier lugar era bueno, por fuera de una casa, ¿dónde?
En los templos, por ejemplo, el templo de aquí del
¿de las montañas?
No, este...
¿Del campamento?
Del campamento.
Ajá.
Ahí en la calle se hacían kermeses cada 8 días, kermeses para sacar fondos para la construcción del templo.
Entonces, por eso era tan famosa las kermeses de ahí del campamento.
Ah, aparte, ¿sabe por qué también? En Semana Santa, antes se acostumbraba que el sábado era el sábado de gloria.
Sí, claro.
Ya lo cambiaron. Entonces, ese día hacían en el campamento, hacían castillo y se hacía el bolote grande. porque
para quemar a Judas.
Para quemar a Judas. Y había gente pues muy inteligente que hacía versos después de que recogían cosas, no sé cómo la harían, pero le entregaban según el hacían testamento y le echaban su
¿cómo le decía? sus versos ahí
muy. Entonces arrastraba mucha gente de muchos barrios se venían a.
Luego después cuando llegaron las jitomateras, las empresas empacadoras, pues luego ahí en el campamento había bailes todos los domingos.
Sí, todos los domingos.
Y el bailongo se ponía bueno, sí. Ahí. ¿Y qué más? A ver, además de los bailes, ¿en no, qué más? Pues, ¿cómo era el carnaval?
Yo empecé, a ver. Eso le iba a decir, yo desde muy chico, pues me hice muy aficionado a los toros, a las corridas de toros. Me iba, pues cuando todavía no empezaba a ganar, iba y, pero entonces acostumbraba que al primer, al segundo toro ya había, decía uno, puerta libre.
Sí.
Lo dejaban entrar a uno.
Ajá.
Así es que veía uno casi toda la corrida. Y si llevaba uno suerte, a veces de los que venían, personas grandes que lo conocían, a la pasada se agarraban de la mano y se metían. Y alcanzábamos toda la. Y desde entonces me hice muy aficionado. Y ya cuando empecé a trabajar, compraba mi un bono que se llamaba bono por 10 días. Le decía a mi hijo que, le digo, ¿sabes cuánto? Le iba a hacer unas comparaciones con los precios de ahora.
Sí.
La primer bono que compré yo fue me costó 40 pesos para los 10 días.
¿En qué año?
Ay, pues yo ya tenía unos 12 años.
¡Ay, ya se compraba su bono! ¡Mire!
Sí, ya.
¡Qué fiestero!
Y pues.
Desde entonces
no fallaba.
¿De las corridas formales? ¿Y el jaripeo? ¿Qué le gustaba más?
Pues todo. Yo agarraba parejo.
¿Y los recibimientos?
Ah, no, eran muy mensados también.
Ajá.
Recibimientos, porque antes el recibimiento era y al que le tocaba, por ejemplo, el día que les tocaba a los del rastro, no hombre, pues sacos de carnizas y todo, gratis todo.
Sí, antes los recibimientos, el gremio era, que recibía el regalaba era, todo, ¿verdad?
Todo.
A mí me tocaba ir al de los ejidatarios, mi padre era ejidatario.
En los toros se juntaban los de los gremio de choferes y de pollos, pues eran los dos únicos cuando en ese tiempo que luchaban de, pero de...
Estamos hablando por ahí de 1970.
Antes.
60 y tantos.
Antes.
60, 70.
Sí, para ahí, más o menos.
Ok. ¿Y dónde estaba? Ahí mismo, donde está ahora la Plaza de Toros, ahí se hacían, ¿verdad? Pero no estaba la Plaza de Toros. Platícanos.
No, era plaza, bueno. Sí, ahí estaba.
Ajá.
Pero era de horcones. De horcones y de asiento del petate.
Ajá.
Por eso sigue la tradición. Ya huele a petate. ¿Por qué? Porque al final del carnaval le prendían fuego. Y pues mucha gente, por no ir al baño, que están en muy mal estado en ese tiempo, no había buenos servicios.
No, sobre todo para
pues
las
ahí
mujeres.
Ahí no se volteaban y así es de que, imagínese, prendido el petate y pues por eso ya se olor a petate, ya huele a petate, se dice ahora cuando empieza la chirimía.
Fíjese que la Plaza de Toros, la actual, que tiene algunas modificaciones, tiene la placa ahí que se inauguró en 1976. A mí prácticamente me tocó estrenarla.
¿Sí? Bueno, ya como Plaza de Toros formal.
Sí.
Porque, digo, eso de 76 todavía no estaba como estaba. ¿Sí? Pues se ha modificado mucho.
Vamos a ir a nuestro tercer corte y continuamos.
Hablemos de lugares, sus paisajes y su gente. En un momento regresamos. Paisajes, tradiciones y costumbres. Una lectura al mapa de nuestra región. Escuchas Miscelánea Geográfica. Continuamos.
Bueno, estamos hablando de los 60, se casó, ¿cuántos hijos tuvo?
Nueve.
A lo mejor por ahí tiene un escondidito, pero
el otro no cuenta.
El otro no cuenta. Muy bien, oiga, y ya se casó, llegaron los años 70, ¿Y cómo cambió Autlán? Yo me acuerdo, me alcanzo a acordar, que la colonia Ejidal no existía, no. Se empezó a urbanizar, y estamos en la Echeverría ahorita. ¿Dónde vivía antes y cómo es que se viene la Echeverría? Que debe haberse venido por ahí en el 80 o después. Sí, a ver, cuéntenles.
Bueno, le vamos a brincar porque mi padre ya, yo cuando ya pude trabajar y eso, también ya empecé a ayudarlos y compramos un lotecito ahí en Guadalupe Victoria.
Ajá.
En Guadalupe Victoria, ya casi para la última calle para salir a...
Ahí cerca del Trapiche.
Pues enfrente.
Enfrente del Trapiche.
Enfrente del Trapiche.
Muy bien.
Y ya empezamos ahí, ya nos volvimos a juntar ahí porque pues yo me separé de mis... familia, prácticamente por la escuela. Uh-huh. Yo viví todo el tiempo con las tías de acá donde me enseñé a hacer pantalones.
Sí. Usted nunca dejó de ser sastre, entonces toda la vida fue sastre.
Bueno, ya entré a salubridad poco a poco, también fui por el trabajo, ya fui dejando los compromisos.
Entonces usted se jubiló de una plaza federal de salubridad.
Sí.
Okay.
Gracias a Dios. Cuando ya nos cambiamos al centro de salud, pues yo iba con mi plaza todavía de intendencia.
Sí.
Y en eso se hizo la cosa política de los sindicatos. El sindicato de salubridad y esa cosa, entonces me tocó a mí ser líder del sindicato de una sección del sindicato de salubridad. Y me tocaba, pues teníamos 22 municipios a nuestro cargo.
Ajá. Me acuerdo de las brigadas antipalúdicas, le han de haber tocado a
usted.
Sí, todavía había. Sí.
Y total, que pero yo entré, todavía era líder sindical, pero de intendencia todavía.
Ajá.
Pero en eso llega un nuevo director y pues seguro le caí bien, no sé. Y ya dice, ¿cómo es posible que un líder sindical ande de barriendo? Le digo, pues a mí no me perjudica nada, doctor. Pero ¿no te gustaría cambiar? Pues si hay modo, ¿cómo no? Pues ya. Me dio desde el lunes empieza a trabajar ya como agente sanitario, inspector de salubridad. Sí. Así, pues luego se ofreció un curso en México en salud pública y me tocó irme a hacer un curso de salud pública a México un año.
¿Un año se fue a México?
Un año.
¿Ya casado y todo o no?
Ya casado.
¿Dejó a los hijos y a la mujer?
Sí, pues...
¡Qué padre tan desnaturalizado! ¡Un año!
Sí, pero...
¿Y sin venir o venía?
No, vine una sola vez en el año.
Oiga, ¿y qué impacto la Ciudad de México? con respecto al rancho de Autlán, ¿no? Al pueblo de Autlán.
Es impresionante, de pronto se... Pero pues me tocó vivir cerca de la escuela, así es que estábamos medio apartados del bullicio principal. Uh-huh. ¿Verdad? Y pues hice el curso un año, en el 70.
Fue en cuando 1970.
Fue el primer mundial del fútbol. Órale. De fútbol, el primer mundial, me tocó estar en México.
¿Y fue algún partido?
No, pues era imposible porque pues en esos partidos son carísimos.
Pero, ¿cómo si tenía para ir al carnaval y no para ir a ver un partido de fútbol?
Ah, no, pero pues aquí el carnaval era, pero ya, peormente el primer partido de esa categoría, pues ya son. Y luego, para conseguir boletos y todo eso, no, y no teníamos tiempo de todas maneras.
Nuestro porque... amigo Caco se va a ver una final de la Eurocopa al Santiago Bernabéu y no nos invita. Amigo de los dos.
Es egoísta.
Es egoísta, ¿verdad? Un saludo
a nuestro amigo Caco.
No, ¿cómo no es? Es más bien egoísta. No nos invitó. Bueno, a ver, a lo nuestro. Y... ¿cómo es que llega aquí a la colonia que se viene? Y...
espérame tantito.
Lo espero, pero ya casi no tenemos tiempo, ¿eh?
Saliendo de la Escuela de Salud Pública, unos compañeros médicos ya que estuvieron, estaban en el seguro y me convencieron de que me fuera al seguro.
Órale.
Y ya que renunciara a Salubridad, le digo, ¿no? No renuncio, primero quiero ver que la seguridad de mi plaza.
Ajá.
Y pues bueno, entré al seguro, pero con un saqué un permiso de salubridad por 6 meses.
Sí.
Y estuve trabajando en el seguro. Y ya.
Y
pues vine del curso ese cumplí con los 6 meses del seguro porque no me cumplieron lo que me prometieron y me volví de vuelta a Salubridad y ya, y ahí ya necesitaban mis hijos. Carlos, no sé si lo conocí, Carlos era el más grande.
Ajá, seguramente lo he visto en algún momento, pero no lo
pues
ubico.
Murió
de
antes.
Ah, ok.
Él se recibió de ingeniero químico.
Ajá.
Daba clases en la prepa.
Órale.
Sí.
Bueno, a lo mejor lo pudo haber conocido ahí.
Santito, antes de eso, cuando iba a salir de la prepa, que era lo que hasta donde te dejaba aquí en la escuela, yo pedí mi cambio a Guadalajara para estar al pendiente de mis hijos.
Ah, órale.
Y ya, desafortunadamente se arregló todo y pues tuve que vender la casa que tenía aquí para comprar allá.
Ah, entonces se fue a vivir a Guadalajara usted.
Sí,
¿en qué época se fue a vivir a Guadalajara?
En el 77, en el junio de 77, nos fuimos a vivir a Guadalajara.
¿Recién había terminado su hijo Paco la primaria, la secundaria?
No, él se quedó aquí a terminarla.
Ah, él se quedó aquí.
Él lo dejamos aquí con sus abuelos a terminar la secundaria. Ajá. Y ya.
Un saludo a mi compañero Paco de la secundaria, la generación 73-76.
Sí, él
hijo
ya,
de
él, don Vicente. Él se fue después y ya. Ya que teníamos allá posesión de casa y todo.
Órale.
Sí.
Bueno, ¿y se fue a Guadalajara y vivió cuánto tiempo allá y cómo es que regresa para acá?
Entre todos, viví más de 30 años allá en Guadalajara.
Ande, cabrón.
Guadalajara. Y ya a los 57 años, más o menos, parece que sí. Cumplí los 30 años de servicio y ya empecé a tramitar la jubilación.
Ajá.
Y de jubilado vino un pariente de Estados Unidos y ya me invitó, vamos a que dé la vuelta, ya no me gusta hacer. No, total, que me hizo manita de puerco y ahí voy de paseo a Estados Unidos y llego allá y estaba la euforia de arreglar papeles fáciles con el tiempo de la... Pasó la amnistía y luego los del campo. Y ahí entré yo.
Y... A ver, pues se nos acabó el tiempo. De los lugares donde ha vivido, ¿cuáles son los lugares más bonitos?
Autlán.
¿Por qué?
Pues porque aquí me crié, yo creo, y porque pues aquí empecé a hacer mi vida. Uh-huh. Porque Guadalajara, no. A pesar de que viví mucho tiempo allá, no me convenció. Los Ángeles, digo, en Estados Unidos duré como 16 años.
¿16?
Sí. Sí, pues arreglé papeles, afortunadamente, con suerte, que arreglé papeles pronto, y ya empecé a trabajar, seguir, y ya iba a ajustar 5 años, y ya me dicen, ¿por qué no a los 5 años ya puedes hacer la solicitud para ciudadanía?
¿Y dónde vive ahorita? ¿Vive aquí? ¿Vive en Guadalajara? ¿Vive en Los Ángeles? ¿Dónde vive ahorita?
No,
¿dónde pasa?
Esta es su casa. Pero, desgraciadamente, hace un año se puso enferma mi esposa, que afortunadamente vive, porque estuvo muy, muy dura su...
Uh-huh.
Y, pues, ya los hijos, todos con sus compromisos en Guadalajara, pues, nos llevaron para allá.
Okay.
Sí, pero para eso, pues ya con tiempo, pues como nos quedamos sin casa, ya allá, con una de mis hijas tenía terreno, como aquí, y entonces nos dio permiso de hacer un departamentito, y es donde vivimos ahorita.
Bueno, don Vicente, muchas gracias por darnos este tiempo, por compartirnos sus experiencias, sus conocimientos. ¿Algún saludo a alguien que le quiera mandar? Esto lo pueden ver en cualquier parte del mundo, ¿eh? Se transmite por internet y en cualquier parte del mundo,
pues,
lo pueden ver.
A ver, ¿quién se acuerda de Vicente todavía?
Vicente Delgadillo.
Sí.
Bueno.
Principalmente a los pensionados, porque ya estoy pensionado y conmigo ahorita tenemos un grupito de nos juntamos cada miércoles.
¿Aquí o en Guadalajara?
No, aquí.
Entonces, ¿ahorita usted está aquí viviendo?
Aquí vivo, sí, nomás que ahorita estamos en Guadalajara por la enfermedad.
Okay.
Pues a lo mejor también en enero me enfermé yo también, y pues ahora que hacemos los dos enfermos, allá los hijos.
Sí, lo veo más delgado de la última vez que lo vi, no sé, un par de años o tres años que me tocó verlo.
Ahora en enero fue cuando de repente me pegó un azar y bajé 16 kilos y medio.
Bueno, lo vamos a invitar a otro programa para seguir conversando. Hoy ya se nos acabó el tiempo. Buenas tardes, muchas gracias, y a todos, pues gracias,
pues gracias a ustedes
por comunicarse, pues, por conectarse con nosotros.
Pues hay tantas cosas de que platicar.
Sí, ya que nos podemos echar un tequilita por ahí, para platicar más animosamente.
No, pues yo ahorita no se los puedo acompañar, pero se los invito.
Sale. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, noches. Thank you.
Por hoy llega el momento de hacer una pausa. Miscelánea Geográfica. Nos encontraremos en otro rumbo de la región en la próxima emisión. Acompáñanos. Miscelánea Geográfica.